Avui tenim l'honor que ens acompanyi amb nosaltres l'escriptor uruguaià Eduardo Galván Galeano. Diem uruguaià perquè, efectivament, va néixer a Montevideo, però durant un temps va estar aquí a Catalunya, concretament va recalar a Calella, que és el lloc magnífic per recalar. Acaba de publicar ara Espejo, és una història quasi real, quasi universal del món. Abans n'havia fet d'altres, concretament Memòria del Fuego, que la fèiem servir aquí moltes vegades amb l'Uller quan parlàvem per aquests mateixos micròfons un diumenge a la nit, i en fèiem servir molt. Doncs bé, tenim aquest Espejos, un llibre publicat per la mítica editorial Siglo XXI i que pesa, doncs, potser uns 800 grams. Què tal, Eduardo Galeano?
Bien, bien, aquí, contento.
Ja sé que parlar d'un llibre pel seu pes, però és un llibre pesant, les fulles són esplèndides, sí. I no és una novel·la, anem a destacar-ho.
No, no.
Va, defineix com és el teu llibre, algú que no t'hagi conegut mai i que digui... Sí. Va, Eduardo, què me traes hoy?
Yo fui muy amigo de un gran dibujante uruguayo que se llamaba Julio Suárez, firmaba Pelo Duro. Y en una entrevista un día le pidieron una autodefinición. Y él dijo, no tengo auto ni definición. Y yo tampoco tengo auto, ni siquiera sé manejar. Y tampoco tengo definición. Y escribo libros a los cuales no les gusta que los definan. Es muy complicado esto de definir un libro que de alguna manera festeja, celebra la borratina de las fronteras literarias, de los géneros. Yo no sé muy bien qué es lo que escribo, pero en todo caso esta fue una tentativa de dar la vuelta al mundo en 600 historias.
Jo et diré una mica, va, ara provo jo de definir el teu llibre. El teu llibre és un llibre que està fet amb la mirada, la pluma i una lupa. Col·loques la lupa damunt de les persones més humils del planeta. La història està feta per reis, per bisbes, per papes, i tu dius, no, escolti'm, la història l'han fet abans les persones qualsevol. Perfecte. I expliques aquesta història.
Sí, sí. Colocar la lupa sobre los invisibles. Doncs los que fueron invisibles para la historia oficial y siguen siendo en bastante medida, por suerte un poquito menos, pero bueno, siguen siendo invisibles hoy día. Sí, sí.
Durant el temps que vas escriure Memòria del Fuego et limitaves a Amèrica Llatina.
Sí.
Ara has ampliat.
A totes les Amèriques.
A totes les Amèriques, sí.
Los tres tomos son de las Amèriques, pero esto es más ambicioso porque se trata nada más y nada menos que del mundo. A partir de ciertas preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de los años y que por fin pudieron ser articuladas en 600 historias breves que forman un libro. Por ejemplo, las preguntas iniciales, a propósito de las pinturas que yo tuve la suerte de ver en tiempos pretéritos, cuando se podía verlas directamente, las de Altamira, las pinturas rupestres.
Me pregunto si las van a escribir, las van a hacer las donas.
Claro, ¿cómo pudieron aquellos bestias pintar de tan delicada manera? Y la pregunta era, ¿y si no fueron ellos, si fueran ellas, si fueron ellas las autoras de estas pinturas que se escapan de la roca, al aire vuelan? Y lo mismo en un capítulo después o dos de estas historias cortísimas, que empieza preguntando si Adán y Eva eran negros, porque al fin y al cabo todos venimos del África, eso está científicamente demostrado, así que no es tan loca la idea,
no es.
Aunque haga temblar a los racistas, sí, pero... de que quizás nuestros abuelos fueron negros.
Hi ha alguna d'aquestes històries, a mi m'ha agradat molt, perquè mira que és curt, i en canvi és impressionant. La gran ciutat flotante. Parles del segle XV, de l'almirant Zheng, comandant de la flota xina.
Sí.
I aleshores ens expliques una cosa que la vas veient, i veus allà una enorme flota, sí, on hi ha fins i tot horts, on hi ha ramaderia, on hi ha de tot. I em pregunto, això va existir? O és que en un deliri d'aquests dius, va, vinga, fem-ho més gran.
A veces me pregunto, sí, pero lo que ocurre es que la historia real humilla la imaginación. Es solo cuestión de asomarse y mirarla, y uno queda mareado de las cosas que va encontrando, de las que va viendo. Entre otras, esa flota china gigantesca, ese bosque de mástiles, cada uno de cuyos barcos era más grande que todos los barcos juntos de los que podían reunir las potencias europeas en aquella época. Eran barcos completísimos que incluían granjas granjas enormes para abastecer a los marineros y evitarles el escorbuto con verduras, frutas frescas, en flotas que no se proponían conquistar el mundo, sino conocerlo. Eran flotas de exploración científica y comercial. Que China, bueno, en su periodo navegante, porque después China se encerró mucho sobre sí misma y abandonó todo eso, pero supo tener, sí, esa flota asombrosa que yo descrivo ahí en el libro.
Quan tu parles de història, ja hem dit que és la història de l'home qualsevol, de l'home qualunque, l'home aquest que, mira, li tocava el que li tocava. Però aquest és un llibre d'una certa manera esperançat i una altra manera dir hem arribat fins aquí a molts segles de tortura, de mort, d'opressió. En definitiva, aquí estàs una mica passant comptes amb el nostre passat, eh?
De mucha violència y de mucha violència ejercida contra nuestra casa grande, que es el planeta. Porque yo, cuando venía ahora a este encuentro contigo, no podía dejar de pensar que estamos celebrando el Día de la Tierra. Hoy es el Día de la Tierra. Se celebra desde hace ya muchos años el Día de la Tierra, la Tierra en el sentido del planeta.
Saps que cada vegada que hi ha un dia internacional d'alguna cosa, vol dir que
sí,
aquesta cosa no va
mal. Son impuestos que el vicio paga la virtud, sí. Porque la pobre Tierra, como dice un amigo mío, más que fiesta, esto parece un responso. Pero a propósito de esto, yo me estaba acordando de que no todas son malas noticias en materia de la Tierra, aunque las noticias mejores no ocupan espacio, o casi no ocupan espacio, en los grandes medios de comunicación. Pero en estos momentos la Asamblea Constituyente del Ecuador, país latinoamericano pequeño de América del Sur, está discutiendo una nueva constitución. Y en esa nueva constitución, por primera vez en la historia de la humanidad, se reconocen los derechos de la naturaleza. Es la primera vez que esto ocurre. Nunca a nadie se le había ocurrido que la naturaleza pudiera tener derechos. O sea, que fuera no solo objeto de propiedad, sino también sujeto de derechos. Y esto me parece una excelente idea, aunque algunos dicen, ¿pero qué es esta locura de que la naturaleza pueda tener derechos como si fuera persona? El libro Espejos, aunque no habla de esto porque esto es nuevo, es de ahora, lo de la Asamblea Ecuatoriana, pero justamente lo que el libro intenta es advertir al lector que estamos acostumbrados a encontrar normales cosas que son anormales y viceversa, porque al fin y al cabo, desde 1887, o sea, hace 120 años, se acepta como algo natural, normal, que en los Estados Unidos las corporaciones gigantes, las grandes corporaciones, tengan derechos humanos. La Suprema Corte se los reconoció en 1887. Las corporaciones tienen los mismos derechos que las personas, como si respiraran, derecho a la libertad, derecho a la circulación, derecho a todo lo que, a la expresión libre, las corporaciones. Y eso se acepta como algo normal desde hace 120 años. Y ahora que los ecuatorianos quieren reconocer que la naturaleza también tiene derechos, Y bueno, me parece que es bastante urgente el tema, porque nos estamos quedando sin planeta. Más de uno ha puesto ya el grito en el cielo, pero ¿qué es esta locura, este disparate?
Tot depèn de qui diu les coses. Si fos als Estats Units, les coses serien diferents. Les diu Ecuador, i mira, l'Ecuador només és una línia, al capdavall d'un país.
Eso es verdad. El mundo todavía no ha logrado liberarse de esta triste herencia del racismo que hace que los muertos en Irak se cuenten uno por uno en las tropas invasoras y uno por mil o por ninguno en las tropas en la tierra invadida, porque nadie sabe cuántos iraquíes han muerto en esta guerra, y en cambio sabemos exactamente que son 4.002 o 4.005 o no sé cuántos los invasores muertos.
Estava llegint aquest llibre de la mateixa manera que vaig llegir Memoria del Fuego i pensava dues coses. Un, a la típica pregunta, què t'enduries a una illa deserta? Diries, home, doncs m'enduria aquest llibre per si algun dia sortís de l'illa deserta que el món no fos tan dolent com el que m'explica aquí. La segona cosa que pensava, diu, aquest llibre hagués pogut ser escrit al segle XVI. És a dir, no hagués variat gran cosa més. Ens haguéssim estalviat el Gulag, Auschwitz, Pol Pot i tot el que vulguis. Però sí, la barbària era la mateixa. I algú sí, devia dir, escolti'm, que això no es fa així. Sí. Bartolomé de les Cases o qui sigui.
Sí,
no?
Claro, claro.
Hagués pogut ser el mateix.
Siempre hubo gente que nos recordaron que la humillación no es un destino, que es una penitencia, pero no un destino, y que el mundo merece algo mejor. La verdad es que yo no creo que la historia se repita, ¿eh? Aunque todo el mundo lo dice. Y la memoria suele tentarnos con esta idea diabólica de que el pasado es preferible al presente, todo tiempo pasado fue mejor. Que es como decir, la nostalgia es mejor que la esperanza.
¿En qué te basas para pensar que las historias no repetirán? Fa molt poc, ho hem vist a l'antiga Iugoslàvia, por ejemplo.
Sí, por eso se llama espejo, porque podemos reconocernos en lo que ocurrió, pero no porque se repita lo que ocurrió, ni porque estemos condenados a la aceptación de esa repetición. La historia, al fin y al cabo, es obra humana y, por lo tanto, es obra de libertad. Nosotros podemos hacerla de otro modo. Y el libro trata de ayudar, aunque sea un poquito, a despertar esa conciencia, porque yo digo, bueno, sea cual sea la opinión que cada uno tenga de este Obama o de Hillary Clinton, que yo tengo mis propias opiniones, pero que no vienen al caso, hay que celebrar el hecho de que en la primera potencia del planeta se esté disputando la candidatura del Partido Demócrata, o sea, la candidatura a la presidencia del mundo, entre una mujer y un casi negro, un mulato, que tiene la mitad de su sangre negra y aspecto...
Bueno, que es hijo de Adán, de estos de África.
Sí, probablemente, pero a los Estados Unidos les ha costado especialmente reconocerlo. Fíjate que el primer gran éxito de Hollywood, que está acá en el libro, fue The Birth of a Nation, el nacimiento de una nación, de Griffith, que fue... La película que tuvo más espectadores, hasta muy entrados los 30, cuando ya existía el cine sonoro, esta película era muda, que es una apología del Ku Klux Klan, es un himno al Ku Klux Klan. ¿Y sabes quién era el autor del guión? De las frases que se pronuncian continuamente, exaltando las virtudes de estos quemadores de negros, el presidente de la nación, Woodrow Wilson. Entonces es una nación que viene de una historia racista muy, pero muy ardiente, cercana. En 1943, por orden del Pentágono, la Cruz Roja prohibió la transfusión de sangre negra, cuando ya habían entrado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y esto motivó la renuncia, entre comillas, o sea, la expulsión del presidente de la Cruz Roja norteamericana, Charles Drew, que dijo, esto es un disparate, la orden es una orden disparatada, la sangre negra no existe, todas las sangres son rojas, y él era negro, y era un científico importantísimo, fue el que hizo posible que el plasma sirviera para salvar millones de vidas. Entonces, esta historia racista está ahí hace 15 minutos, por no hablar del machismo, y ahora Hillary Clinton y él disputando una candidatura. Digo, esto es una fuente de esperanza, es una buena noticia.
Es verdad. Estem parlant amb Eduardo Galeano, ens acaba de publicar Espejos, una història quasi universal. Acabem de comprovar que probablement després d'Espinoza i de Leibniz és la persona que més sap de tot, i anem a que parli també des de Madrid en Joan Uller, que és una persona que sap una miqueta d'una miqueta.
Oh, cada dia menys. Pel que s'ha de saber no val la pena. Bona nit, Joan, bona nit,
bona
Eduardo.
Espera't un moment que es posarà els auriculars, els cascos estos.
¿Esto?
Sí, esto mismo.
Buenas noches, Eduardo Hughes Galeano.
Hola.
¿Dónde quedó el Hughes?
En mis dibujitos, los que yo publicaba cuando tenía 13, 14 años, que fueron mis muy tempranos inicios en la vida periodística, y entonces firmaba castellanizando el primer apellido, Hughes, G-I-U-S, pero después pasé a firmar Galeano, y así se me conoce por este nombre de delincuente.
Quan tenies 14 anys vas vendre la primera caricatura, és a dir, que tu dibuixes.
Sí.
Et demanaria de fer un dibuix per ràdio, però ja que escrius, et demanaria que facis una caricatura treva a través de paraules. Com seria la teva caricatura?
La mia pròpia?
Sí, claro. De quién si no?
Y que yo soy tan parecido a una caricatura que no me atrevería a dibujarme.
¿Y cómo sería la caricatura de Barril, por ejemplo, que le tienes aquí al lado?
John Wayne...
Robert Redford.
Hombre,
no se me ocurre. En este momento estoy vacilando entre modelos distintos.
Estem atabalant a l'audiència, perquè això no és veritat. Vas col·laborar amb un diari que es deia Marxa, en el qual hi havia gent tan dispar com Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Fernández Retamar, tu mateix.
Sí.
Seguiu junts, us heu divorciat, Vargas Llosa està massa allunyat de tu, aquells antics companys han pres camins irreconciliables.
En Marxa, bueno, Marxa fue un periódico independiente latinoamericano muy importante que hizo el mejor periodismo durante más de 40 años a cambio de poco o nada, porque estaba dirigido por un hidalgo caballero que despreciaba el dinero y que por lo tanto detestaba la publicidad, los avisos, todo lo que no fuera la libre expresión de las ideas. Y entonces a lo largo de los años en ese periódico confluyeron allí, era un semanario, gentes que, bueno, que se sentían identificadas con un propósito esencial, que era reivindicar la cultura latinoamericana como una cultura capaz de decir y no solo de escuchar. O sea, era una alternativa a la cultura del mono y del papagayo que nos proponía por entonces y nos sigue proponiendo ahora la cultura dominante. Y es verdad que Mario Vargas Llosa fue uno de los que estuvo, uno de los tripulantes de ese barco, era nuestro corresponsal en Londres.
Demà es juga el Manchester-Barça. El veuràs?
Ah, no sé. No sé què dir-te.
El futbol forma una part molt important de la teva obra literària.
Sí, sí, sí.
El 68, mentre a París es feia la revolució, tu escrivies Su Majestat el Fútbol.
Sí, després otro libro.
El fútbol a sol y sombra.
El fútbol a sol y sombra.
No entiendo sí, cómo no te pierdas por ver el Barça mañana.
Sí, pero...
No pot, eh? Té un compromís.
No, lamentablemente no voy a poder ir porque tengo que jugar un partido contra un señor John Barril que está ahora sentado frente a mí y, bueno, nada, no puedo salirme de esa cancha.
Gracias por la teva ajuda, Joan. Deixa'm
preguntar l'última. Va, una més. No sabemos cómo acabar el partido, pero sí que sabremos cuál es el libro más vendido mañana. Te lo puedo decir.
¿Cuál es el libro más vendido mañana? Ay, no sé, porque realmente no me importa, te confieso que no me importa mucho. Me encanta participar en esta fiesta como una fiesta de celebración del placer de leer, pero no del placer de vender.
El bestseller y tú sois irreconciliables.
Sí, bueno.
Hombre, no. Yo creo que vende bastante, ¿eh?
Sí, mañana bueno, es el día del libro y la rosa.
No porque me interese en absoluto. Siempre he publicado con editoriales pequeñas, independientes, no con grandes empresas comerciales. Y, en fin, aunque en otros planos de la vida yo sigo creyendo como Oscar Wilde aquello de que puedo resistirlo todo menos la tentación. A la tentación comercial no he sucumbido.
Dime una cosa, Eduardo. Anem a parlar de coses així immediates. Per exemple, hem sabut que a Cuba, des de que mana Raúl Castro, doncs podrem comprar, o podran comprar, ordinadors, podran comprar telèfons mòbils. Què significa això? Com ho interpretes?
Significa eso que es un paso hacia una apertura que me parece inevitable y que está bien. Digo, nadie puede negar el derecho de los cubanos a abrirse una vez que las condiciones del bloqueo lo permiten hasta cierto punto, porque igual sigue siendo muy difícil la situación de Cuba. Es un país muy aislado que ha cometido el imperdonable pecado de ejercer la soberanía, de ejercerla de verdad, digo, no como un himno que se entona cada tanto, un saludo a la bandera, sino como un acto cotidiano de dignidad. Y mucha gente le cae muy mal que yo diga que, bueno, yo tengo discrepancias con Fidel, no me gustan los regímenes monárquicos, yo me formé con los republicanos españoles exiliados en Montevideo, de ahí me viene la pasión republicana. Desde en mis años muy tempranos, mi universidad fueron los cafés de Montevideo, mis profesores fueron los republicanos exiliados. De modo que estos regímenes muy, muy centralizados de poder, como el de Fidel en Cuba, bueno, pues yo con eso tengo discrepancias. Yo no creo que el absolutismo del Estado sea la respuesta al absolutismo del mercado en el mundo de hoy, pero eso no me impide reconocer y celebrar la existencia de un país tan chiquito
que se las arregló para no ser almorzado por la primera potencia del mundo. Atravesaron 11 presidentes que se los querían comer con cuchillo y tenedor sin venderse ni alquilarse. Y eso me parece que es estupendo para todos los que creemos que merecemos mejor destino.
Un senyor, que abans se li deia un senyor, acaba de guanyar les eleccions al Paraguai, Fernando Lugo. Paraguai i Uruguai estan al costat. Què et sembla?
Ah, para mí es una noticia espléndida, una de las buenas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, una maravilla de noticia. El Paraguay merecía, por cierto, que le ocurriera algo bueno después de vivir la historia como una larga noche. El Paraguay fue el único país de veras independiente en el siglo XIX y fue aniquilado por eso, fue exterminado por eso. Y el Uruguay fue uno de los exterminadores. Al Paraguay lo mataron los vecinos, Argentina, Brasil y Uruguay, por el delito de ser libre, de ser independiente. Y bueno, en nombre de la libertad de comercio y también de la imprescindible necesidad de que el Paraguay fuera de una vez estrangulado por la deuda externa, que era la soga que desde el principio tuvimos atada al pescuezo todas las naciones hispanoamericanas. Uh-huh. Nacimos a la vida independiente hipotecadas por el Imperio Británico. Entonces, fíjate tú, desde 1870, que es cuando termina esta guerra infame de 5 años que exterminó a la población adulta masculina del Paraguay, sobrevivieron solo mujeres, viejos.
La guerra de las viduas, se le iba a decir, porque...
Una guerra horrenda. Se perdió la guerra, la perdió. El Paraguay la perdió, quedó arruinado, pero fue una especie de Vietnam del siglo XIX. Y el primer acto del nuevo gobierno, el gobierno vencedor, fue celebrar un préstamo con la banca británica, uh-huh, por 1,000,000 libras esterlinas, para pagar la indemnización a los países vencedores. O sea, el asesinado tenía que pagar a los asesinos el precio de su propio asesinato, uh-huh, que es lo que había ocurrido, exactamente igual que lo que había ocurrido 70 años antes con Haití, cuando Haití se independiza de Francia, queda condenada a pagar la indemnización a Francia por el delito de ser libre.
Uh-huh. Ara, si per exemple tinguessis una oferta del senyor Chávez, del senyor Uribe, de dir, Galeano, vés a parlar amb les FARC i a veure si arregles aquest tema, perquè tenim allà molts segrestats. Què faries amb les Forces Armades Revolucionàries de Colòmbia?
No, jo no soy tan omnipotente como para poder arreglar un lío tan complejo como ese. Es una situación muy, pero muy complicada. Muy, pero muy complicada. Ojalá pueda encontrarse algún camino de salida, pero no sé cuál será. Porque con el paso de los años, se ha ido fortaleciendo en Colombia un Estado que yo creo que es un Estado terrorista, pero también una guerrilla que se le parece bastante, porque esta mala costumbre de secuestrar civiles inocentes no tiene nada que ver con los principios que originaron la guerrilla en Colombia. Nació inspirada por otras banderas, no por el secuestro de civiles, ¿sabes? Entonces me parece que... ¿Por qué es que terminamos pareciéndonos al enemigo? ¿Será que hay una dialéctica militar que después de muchos, pero muchos años de estar peleando, 60 años disparando tiros, las fuerzas terminan por parecerse? Yo no sé. De todos modos, lo más grave en Colombia no es la existencia de una guerrilla cada vez más divorciada de los principios que le dieron origen, sino la existencia de un Estado al servicio de la violencia organizada por los grandes intereses que son dueños del país y a los cuales la violència le sirve. Entre otras cosas, le sirve para matar dirigentes sindicales.
Després de les eleccions de Paraguai, Uribe és l'únic d'Amèrica Llatina que continua representant al centre-dreta.
Sí, políticamente sí. Lo que pasa es que los procesos son más hondos, más complejos, más contradictorios. No es tan fácil, no es que se pasa de la derecha a la izquierda o en una elección, ni en dos, ni en diez. Y tampoco qué es lo que va a hacer la izquierda con eso. Sí, y además son muchos proyectos muy diferentes en muchos países, porque la realidad latinoamericana es muy diversa y contradictoria. Pero sobre todo porque nosotros cargamos desde tiempos coloniales con una pesada herencia, que es lo que yo llamo la cultura de la impotencia. Estamos entrenados para obedecer, estamos entrenados para consumir, para comprar hecho, pero no para hacer, no para imaginar, para aceptar el futuro en lugar de inventarlo.
Uh-huh. Pensem, quan abans deies el temps, el futur serà millor, que fa 25 anys bona part dels països d'Amèrica Llatina estaven dirigits per dictadors.
Claro, claro, ya están siendo mucho mejores, pero lo que te digo es que la tarea es ardua, que no es fácil y que va a requerir mucho tiempo y que va a estar muy signada, por lo menos en los primeros tiempos, por esto que te digo, de la cultura de la impotencia, de que hemos sido entrenados para aceptar la historia en lugar de hacerla.
Jo, no, tenim a Eduardo Galeano amb els seus espejos i una mica de música.
Una mica sembla? De música, sí. Que molta gent, molts grups s'han interessat pels seus textos per fer música. De la seva literatura han sortit bastantes cançons. Et sents ben tractat, Eduardo, pels músics que t'han musicat?
No te podría contestar así, no sé. Pero, sí.
Los dólares, los fabulosos Cadillacs, la Gran Orquesta Republicana, Shaira, no. Gerardo Pablo.
En tren de elegir algo de mi gran amigo Joan Manuel Serrat.
Has escogido una canción que no es de Serrat, has escogido un poema de León Felipe cantado por Paco Ibáñez.
Sí.
¿Por qué?
Porque se pueden escuchar los dos.
Claro. A la vez no, porque sería horrible. ¿Eh?
Sería un griega.
No sé si sería horrible, habría que ver qué pasa con ese mixing.
Lo vamos a hacer un día en ausencia tuya, pero en homenaje a ti.
Oye, Eduardo, ha trucat un crític literari que estava escoltant i vol saber si coneixes el concepte infrahistòria d'Unamuno. Coneixes?
No.
No el coneixes. Anem a la música, doncs.
Como tú, piedra pequeña como tú.
Eduardo Galeano, ha estat un privilegi tenir-te amb nosaltres una vegada més. Aquesta és casa teva i ho saps perfectament, no aquesta ràdio, aquest país. Gràcies per ser aquí i per donar-nos una altra visió de la història. Si algun dia vaig a una illa deserta, me'n duré espejos.
Gràcies, gràcies a ti.
Así es mi vida. Mi vida, piedra como tú, como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú. Como tú, guijarro humilde como tú, de las carreteras como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Como tú, que en días de tormenta como tú, en la tierra como tú y luego centelleas como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas como tú, piedra pequeña como tú, guijarro humilde como tú. Sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia como tú, como tú, piedra aventurera como tú, que tal vez estás hecha como tú. Como tú, piedra pequeña como tú.